En estos tiempos tan inseguros, necesitamos de alguien que nos guíe, nos motive, nos enseñe y nos inspire. Karina, tu mejor amiga, graduada con la maestría y licenciatura en Trabajo Social Clínico, se ha ganado el corazón de miles de radioescuchas mezclando la psicología profesional con la sensibilidad latina desde 1996, cuando comenzó su primer programa radial. Karina te dice la verdad aun cuando duele. Te enseña dónde te perdiste y cómo enderezarte. Karina cree que debes, tienes y puedes alcanzar tu mayor potencial y así vivir una vida plena. Ahora con ustedes, Karina, tu mejor amiga.
Hola, hola amigos, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Felicidades! Hoy es viernes ya, otra vez tan rápido. Dios mío, el tiempo va volando y pues nosotros volando con él. Ahí estamos. Yo en lo personal, mira, ya son las 3 de la tarde y ya comienzo mi preparación, se puede decir mi preparación psicológica para mi noche. Hoy comenzamos el taller Volver a la Niñez. Para mí es una oportunidad muy única, muy bonita, algo que aprecio demasiado. Cuando estos amigos que nos van a acompañar ahora en la noche, más de 20 personas que van a estar aquí con nosotros, nos permiten y nos dan la oportunidad de pisar su terreno sagrado. Eso es lo mejor, la mejor manera que yo lo puedo expresar, es realmente de pisar el terreno sagrado de cada uno de nosotros. Es algo muy hermoso, muy personal, muy íntimo, muy hermoso. Y estaba pensando ahorita, venía en camino, y estaba pensando en días especiales en la vida. Estaba pensando precisamente en, por ejemplo, en el día de tu boda. En el día de la boda, pues estás corriendo para arriba y para abajo, y que si está, llegó esto, y si dónde está eso, y que dónde quedó esto, y que mira, hay que preparar eso, y que tengo que hacer aquello, y que no sé qué, bla, 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 y tengo que hacer miles de cosas. Y qué importante, qué bonito tomar un momento para pensar, para reflexionar en qué significa, por qué estoy haciendo todo lo que estoy haciendo. Lo mismo yo digo para muchos de nosotros que tenemos cualquier de diferente distracción o tenemos cualquier cosa, que a veces yo creo que nos perdemos en los detalles. Que tengo que ir a la tienda, que no compré servilletas. ¿Tú compraste servilletas? Ay, Dios mío, ¿cómo no vamos a tener servilletas? Tenemos que mandar a alguien a la tienda para las servilletas. Ay, no puede ser, ¿por qué no las compraste? Y nos perdemos en un detalle que realmente ni fu ni fa. ¿Tienes papel toalla? En el peor de los casos, ¿tienes papel higiénico? ¿Tienes una toalla por ahí? Pues, ¿qué tanto te mortificas por una servilleta? Yo sé que las quieres, pero... Y qué fácil es perdernos en lo de la servilleta y olvidarnos que hoy cambia mi identidad. Hoy, en vez de ser una persona soltera, formalizo y soy parte de una pareja. Ya no conceptualizo de mí mismo como individuo, sino como parte de una pareja. Es asombroso pensar en estos días, el día que vas a dar a luz, que vamos al hospital, que nos vamos a inducir, o de repente el niño señaló que ahora ya estabas haciendo lo que hayas estado haciendo y te dice, ya, listo, quiero nacer. Olvídense de todo, llévenme al hospital o llévenme a la cama porque ya voy a llegar. y hay una tendencia, se te olvidó eso, que trae eso, que no, ay, que mira, que preparé un deliz, que háblale a fulano, que los niños tienen que ir a tal lado, que mira, que no sé qué, no, 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 no. Y sí, hay mil y una cosa que atender, no cabe duda, no cabe la menor duda. Una preguntita. ¿Dónde está el momentito cuando paramos, suspiramos y nos damos de cuenta que en este día llega una nueva persona a nuestra familia? Llega un nuevo integrante. Llega una nueva identidad. Alguien que nunca hemos conocido en el pasado está por llegar. Lo mismo pasa cuando alguien muere, lo mismo pasa en cualquier día importante donde con una facilidad nos perdemos en la paja, nos perdemos en lo que no es nada. Y qué importante tomar un momento y reflexionar cuando se trata de Navidad. Cuando se trata ahora de las Pascuas, cuando se trata de cualquier cosa que nosotros estamos, días importantes, tu cumpleaños, que pensamos en los regalos, que las velitas, que los cerrillos, que un pastel, que te hice eso de comer, que te compré el regalo, que ta 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 ta, todo el rollo. Pero un momentito para decir, celebro, festejo el hecho de que tú hayas nacido. Me alegra, me causa tremenda alegría que seas parte de mi vida, que existe, simplemente que existe. Me encanta. Me consuela, me emociona tu existir. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas lo bello que es esto? De verdad, yo pienso que es algo muy hermoso. Que en medio de toda el alboroto, todos los preparativos, toda la emoción, todos los rollos, todo lo de todo. Y ahí está, la felicidad. La tristeza, la emoción. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Pues así me siento yo en este momento aquí en casa de Karina, que ya se compró el café y el azúcar, ya se puso la mesa, ya estamos con los preparativos, estamos ensayando un poquito, ya tenemos todo listo para estas personas que van a venir y van a participar con nosotros en el taller de Volver a la Niñez. Estas personas que quieren volver a visitar su infancia buscando dónde están las heridas, dónde me he dañado, dónde me han dañado, para que yo ahora pueda sanar estas heridas, para que yo no tenga que ser como me hicieron, sino yo puedo ser como yo quiero ser. Hermosísimo. Que yo puedo soltarme y puedo liberarme para amar, que yo no tengo que tener miedo, que yo quiero aprender a cuidar ese niño inocente, tierno, perfecto, que vivía dentro de mí, que por críticas o por rechazos o por enfermedad de otra persona o qué sé yo, fue rechazado, ofendido, humillado, me lo pusieron en vergüenza. Y ahora en este taller, en estos 3 días, me dedico a buscarlo, a conocerlo, a rescatarlo y a sanarlo. Tú dime, ¿qué hay mejor que eso? ¿Qué hay mejor? Y ojalá, yo no sé dónde están en estos momentos, yo me lo imagino como si fuera una, ¿cómo se llama?, una película, un documental, donde yo pudiera estar pensando aquí que ¿dónde están estas 20 personas ahorita? Mientras yo estoy viendo que aquí están las servilletas y el café y la leche, aquí está el azúcar, que aquí tenemos un poquito de canelita, aquí tenemos esto, tenemos lo otro, todo, cositas que uno trata de hacer más amena la situación, tener las comodidades que se les pueda brindar como se merecen. Pero ¿dónde están esas personas? ¿Y qué están sintiendo en este momento? ¿Y cómo se están preparando? Ojalá si se bañan, no ojalá que se bañen. Escúchame, no te rías, ¿eh? No dije esto. Digo, ojalá mucha gente para salir en la tarde le gusta bañarse. Yo no dije ojalá y se bañan. Yo dije, ojalá si se bañan, tomen un momento debajo del regadero cuando se les está cayendo el agua y se sientan purificados. Ojalá y ocupen y utilicen ese momento de que se les esté cayendo el agua encima para decir, yo voy a dejar ir por el drenaje cualquier prejuicio, cualquier inhibición, cualquier prohibición, cualquier idea de que yo no deba, yo no pueda, yo no estoy supuesto a decir mi verdad, a reconocer mi experiencia, a recordar lo que yo he vivido. Ojalá y todo eso se vaya por el drenaje y que las personas que lleguen, lleguen con la mente abierta. Lleguen con el corazón listo para abrirlo. Que lleguen con una, yo me imagino con alguien de ansias, yo creo que sí, no es para menos, es algo importante, pero que lleguen con esa, no sé, que lleguen listos, con ese deseo, aunque no lo podemos hacer solos, pero podemos llegar con el deseo y con la disponibilidad, ¿verdad? Pues eso es lo que yo espero. Ahora, como muchos de los días, un amigo aquí que tenemos desde Perú, estoy en Chicago, y ahora ya no lo voy a identificar más, nada más voy a decir que me dijo que es de Perú. Me escribe mientras estamos en el programa, como si fuera mi co-anfitrión, me encanta, que a veces cuando ya se me termina el rollo, me hace una pregunta o un comentario, que me da cuerda, le echa otra moneda y ahí saca otro rollo, mira. Ahora me dice, bueno, supongo que sería tener el resultado después de un largo periodo de, no sé qué, porque lo que se ha esperado y cuidado amor y cariño, yo no tengo esa experiencia ya que soy el último de nacer en mi familia. Semanas, lo que dijo hace ratito. No entendí, amigo. No entendí, no sé, a lo mejor ya pasó el momento y a lo que te estabas refiriendo, a lo mejor ya no lo digo, ya no estoy hablando de eso, pero veo que sigues escribiendo y si lo quieres aclarar, con mucho gusto te invito a que lo aclares. Pero aquí dices una cosa que sí me, la verdad es que me estimula en un punto. Y ese es de que, y a ver cómo reaccionan todos ustedes, de que no existen dos personas que provienen de la misma familia. No hay dos personas que provienen de la misma familia. Dirás tú, ¿cómo es eso? Pues fíjate lo que te voy a decir. Un hijo, el primer hijo, es un hijo único. Este hijo nació que no había ningún otro niño en la casa. Es hijo único, es el primero, es el experimento, es el pionero, tiene toda la atención de mamá, tiene toda la atención de papá, eso tiene una mentalidad de quién soy yo. Yo soy un hijo único. Llega el segundo hijo. Este ya no nace como hijo único. Este, desde su primer momento de existencia y desde su primer momento de conciencia, es el hijo menor, el segundo. Nace en una familia donde ya hay una estructura. Hay una mamá y un papá, a lo mejor. Y ahí está otro hijo. Y él viene a estar al equipo del otro hijo. ¿Sí me explico? Él ya no va, ya no puede, ya no va a conocer a su mamá como primerizo, porque el otro ya fue primero y él ya viene siendo segundo. Ya no está en una familia donde él es el único niño porque su hermano mayor ya existe. ¿Sí me explico? Entonces, todo eso me lleva a decir que no hay dos niños que se crían, que vivan en la misma familia. Llega el tercero y ya tiene un par de adultos, un par de niños, y él viene siendo ya el siguiente. Por eso, aunque tengas tus hermanos, aunque tengas tus hermanas, aunque tengas tus papás, yo he visto donde hermanos, una hermana puede decir, mi mamá es muy enojona. Y la hermana le dice, no es cierto, mi mamá no es muy enojona. Es que tú le haces enojar. Y cuando están hablando, yo tengo ganas de ir a decirles a los dos, a las dos, ¿sabes qué? Tienes razón. Tu mamá no es muy enojona, pero su mamá es muy enojona. Porque no es, aunque sea el mismo cuerpo, salieron del mismo yo, no tenemos la misma relación. Y a lo mejor contigo no me enojo tanto, pero con tu hermana sí. Nadie tiene la misma relación. Y es un poquito, sí, es una mentirita con buena intención. Pero sin embargo, es una mentirita cuando nosotros decimos, para mí todos mis hijos iguales. No es cierto. Y los mismos hijos saben que no es cierto. Tus papás también decían que todos los hijos iguales. Sin embargo, si te pregunto cuál era la preferida de tu mamá, tú me puedes decir sin pensarlo. ¿Y quién fue el menos querido por tu papá? Y también me lo puedes decir. Lo sentimos, lo vemos, vivimos juntos. Ni modo de que no observemos. Yo tengo otra idea. Yo digo que cada uno de nuestros hijos puede ser nuestro preferido. En vez de decir que cada uno es igual, a mí me gusta lo que escuché una vez donde decían que cada uno, cada niño que nace en una familia, les nace un nuevo corazón a los padres para quererlo. Fíjate lo que te digo. Está padre esta idea. Que cada corazón, cada vez que nace un hijo, nace un corazón nuevo para quererlo. Y que por eso yo le puedo dar 100% de mi cariño, porque no lo tiene que cambiar, no lo tiene que compartir con nadie. ¿Cómo ves? Vamos a la línea telefónica. Tenemos diferentes números, ¿eh? Yo creo que 99 quiere nada más escuchar, pero aquí con 51 voy a preguntar primero. 51.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Quieres escuchar o quieres participar?
Sí, escucha, por favor, porque hasta ahorita entré en la línea.
Muy bien. Si deseas, gracias. Sí, claro que sí. Vamos a continuar y voy a checar aquí con 99.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿Querías compartir diciendo algo o nada más escuchar?
Nada más escuchar.
Muy bien, pues aquí estás y me da muchísimo gusto. Las personas que están escuchando me da muchísimo gusto. Veo personas también que han entrado por Facebook, lo cual también me da muchísimo gusto. Algunos que han entrado por Blog Talk también me da muchísimo gusto. Cada quien que esté aquí a mí me da muchísimo gusto. Bueno. Aquí dice que mi mamá forma parte de una familia de 7 hermanos. Y no me imagino cómo mis abuelos repartían su cariño. Eso es a lo que me refiero. Eso es exactamente. Mira, los niños no son tontos. Si yo tengo un hijo y yo digo, ay, mi hijo, yo lo quiero mucho, que no sé qué, que bla, bla, bla. Él en su mente puede imaginarse que tiene 100% de lo que es de un pai, porque es hijo único. Si llega el siguiente y sigo diciendo que los quiero a todos iguales, hay una gran posibilidad de que este niño va a decir, bueno, si yo tenía 100% y nos quiere igual, me supongo que ahora nada más tengo la mitad. Que este es el hijo de su mamá que vino al mundo a quitarme mi trono. Ya, antes me querían 100%, ahora me quieren la mitad. Fuchi. ¿Y qué tan bien hace para la relación entre los hermanos? Quisiera yo saber. ¿Eso hace que un hermano quiera mucho al otro? Yo creo que genera muchos celos. No, y no deja que nazca otra. Ahora ya llegó esta niña. Y a los dos nos quitó la mitad de lo que teníamos para que fuéramos tres. Y órale, que al rato está el número 4. Y ahora en vez de tener 100%, apenas tengo 25%. Y ni se diga si se atrevan a tener el quinto. ¿Sí me explico? Una vez yo escuché y yo se me hizo tan sabio y tan importante un señor que dijo, cada vez que nace otro hijo en nuestra familia, me nace otro corazón para regalarle. Y sabes una cosa, cada uno de mis hijos es mi preferido. Que el primero pues es mi preferido por ser el primero. El segundo, híjole, no hay nadie como él, es mi preferido por ser el segundo. El tercero tiene un sentido de humor como no te imaginas y es mi preferido, es el tercero. Y el cuarto y el quinto y hasta el noveno, ¿por qué no? A cada uno de estos niños le doy 100% de mi cariño, lo que a él le corresponde. Yo digo que eso es hermoso. Y yo digo que tú conoces a personas. Yo tengo mi ahijada. Y tú la ves y tú ves una niña que sabe que es amada. Que tú sabes que ella sabe que es querida. No es creída. Pero tiene una autoestima, tiene un sentido de sí misma. Tiene el valor, habla, pide, convive, no se esconde, como que una autoaceptación. Y así soy, aquí estoy y me gusta estar. Y me supongo que también te gusta que yo esté. Eso es lo que transmite esa escuincla de 3 años, pero eso lo transmite en la forma que te mira a los ojos, en la forma que mueve la colita, en la forma que ella tiene una mejor idea de cómo hacerlo y te va a ayudar. Y yo la miro y yo a quien esté a mi lado le digo, esta niña sabe que es querida. No quiere decir que no le ponen límites. Yo pienso que cada uno de nosotros tenemos derecho. El mundo, si nos tiene una obligación, esta sería nuestra obligación entonces, de hacer sentir a cada niño del mundo querido, querido. Que cada uno de los niños en este mundo se sintiera necesario. Para muchas de las personas que van a llegar ahora en la noche, tal vez en alguna etapa de la vida se sentían queridos. Y tal vez algo tan sencillo como la llegada de un hermano menor puede ser que ya no lo sienta. O puede ser algo muy fuerte como un abuso sexual, un abuso violento, un abuso de su tiempo, qué sé yo. Entonces yo pienso que dependiendo en qué momento, que dónde está la herida, de donde está sangrando mi autoestima, casi casi se va hasta la última gota. Ahí está saliendo mi autoestima como si fuera sangre, escurriendo. No. Cada uno de nosotros tenemos la habilidad de hacer esa tarea, de conocer ese niño que aún vive dentro de nosotros, de buscarlo, de conocerlo, de sanarle las heridas, decirle cómo perdonarse, las cosas que se tiene que perdonar, cómo amarse, cómo aceptarse, cómo ser este mejor amigo para mi niño interior que realmente yo requiero. O realmente él requiera, como tú lo quieras decir. Vamos a la línea telefónica, vamos a ver si esta persona es 67. Su teléfono termina con 67. Vamos a ver si quiere hablar o si quiere escuchar nada más. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, amor. ¿Tú quieres participar o quieres nada más escuchar?
Sí, quería comentar algo.
Adelante.
A ver si no estoy muy confundida y ojalá y me entiendas. De lo que estás hablando ahorita, yo estoy pasando por algo que no sé si es algo cultural o simplemente yo que soy muy entregada a mis hijos. Mi hija ahorita ya tiene 18 años, está planeando irse al colegio, pero yo me siento un poquito a la vez triste y luego también un poquito enojada y muchos sentimientos encontrados que no sé cómo es la manera correcta de actuar para no hacer sentir mal a mi hija o que no se dé cuenta de los sentimientos que estoy teniendo en este momento sobre eso.
¿A qué se deben estos sentimientos?
Una cosa es que a veces pienso, ya se me va a ir mi hija y después en 3 años se me va mi hijo y mejor quiero tener otro hijo para sentirme acompañada, pero luego también digo, yo quiero una vida yo sola, ¿verdad? Dedicarme a mí después de que ya estuve criando a mis hijos y se quieren educar. Está muy bien, yo estoy de acuerdo con eso porque pues es algo bueno para el futuro de ellos, pero el coraje que a veces siento y no me gusta sentirlo y quisiera ver cómo me puedes ayudar, es que mi hija tiene ahorita 3 opciones de 3 colegios que le han ofrecido becas, ayuda financiera, y una que es la que yo veo que le conviene más por lo del económicamente es una que está aquí cerca de la casa y le digo, te irías y vendrías y no tendrías ninguna deuda por este año en la universidad. Pero ella se quiere ir a una universidad que está en el centro de Chicago y entonces tendría una deuda de $20,000. Entonces me da un poquito de coraje cuando yo le digo esto y ella me dice, lo que tú quieres es tenerme cerca y yo lo que ya quiero es independizarme y vivir sola y saber qué es vivir en la universidad y vivir esa experiencia. Y ahí es donde me da un poquito de coraje porque digo, así lo pienso, ¿verdad? Digo, ay, mi hija se cree mucho, como que si ella cree que vivir sola es la gran cosa, si ella todavía no va a trabajar, uno la va a mantener aunque ella viva sola. Pero claro, ¿verdad? No se lo he dicho y no se lo pienso decir, pero tampoco me gusta pensar de esa manera.
Sí, yo creo que estás entre la espada y la pared de las dos culturas. Yo tengo una prima que también está hablando conmigo mucho porque mi niño tiene 16 años y me está diciendo desde ya que lo prepare, que se vaya a la universidad, que los 4 años que viva en el dormitorio, que son los mejores años de su vida, que no se pueden cambiar por nada, que si no lo experimenta en esta etapa, jamás lo va a poder experimentar, que bla, 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 que no sé qué, y casi, casi que soy la peor madre del mundo si no se lo proveo.
Uh-huh.
Y lo que yo pienso cuando yo la escucho a ella, es que todo lo que acabo de decir cuando ella me lo dice, así era su vida, que fueron los mejores años de su vida. Uh-huh. Que ella está hablando de experiencia personal y no universal, como lo cree.
Uh-huh.
Yo pienso que hay ciertas experiencias en la vida que realmente hay que pensar muy bien en el criterio que estamos aplicando. Por ejemplo, no sé si te acuerdas, hace como un mes tuve un problemita con una pierna y me fui a la sala de emergencia. Ayer me llegó la cuenta de que de mi bolsillo voy a tener que pagar $1,640. Y le estaba diciendo a mi hijo, y le digo, ¿sabes? De haber sabido eso de antemano, no voy a la sala de emergencia. No me gusta que una cuestión de salud, por eso apoyo mucho al plan del presidente, una decisión de salud no se debe pensando en el dinero. Debes de pensar, si me siento mal voy a ir, no de que si me siento mal cuánto me va a costar.
Uh-huh.
En eso de la universidad, yo pienso, amiga, que no se trata ni de cuál universidad está más cerca a la casa, ni cuál es más económico, ni cuál me gusta más el nombre.
Uh-huh.
Lo que yo pienso es qué es lo que la muchacha quiere estudiar y dónde tienen el mejor programa para este campo de estudio.
Uh-huh.
Hay escuelas que se especializan. Si ella quiere ir al centro de Chicago, ¿a cuál escuela quiere ir? ¿Y qué es lo que quiere estudiar ahí que no puede o no quiere estudiar en otro lado? Ahí en el centro está el Instituto de Arte. Si ella fuera a estudiar en el Instituto de Arte o un colegio comunitario, olvídate. Si es arte lo que quiere, pues tiene que ir al Instituto de Arte.
Sí.
Está, por ejemplo, en el centro está Columbia College. Si ella quiere algo de los medios de comunicación, de televisión, de radio, de todo eso, yo no recomendaría en el país mejor escuela que Columbia College de Chicago. Vienen de todas partes del mundo.
Sí. Ella está interesada ahorita, ¿verdad?, en administración de empresas o finanzas.
Uh-huh. Entonces, si está ella hablando de Northwestern, eso es, si lo que ella quiere es el mundo de finanzas y está pensando, por ejemplo, en Northwestern o la Universidad de Chicago, son excelentes escuelas renombradas por todo el mundo. Si ella quiere manejar dinero de gente de mucho dinero, necesita graduarse de una escuela renombrada, porque al principio no va a tener nada de experiencia.
Sí,
entonces, ahí es donde yo hablaría con ella. Mira, si esto es lo que tú quieres, si tú quieres a lo largo ser alguien en el mundo de finanzas, que tal vez tú seas una de esas personas que manejas un fondo mutuo, ¿cuál es tu meta? Y si esto es lo que tú quieres, tú necesitas empezar ya a levantar credenciales. ¿Cuál es la mejor escuela más renombrada que cueste más? Empieza ya a buscar tus becas, no préstamos, becas. ¿Tienes tú las notas para eso? Búscate un mentor. Búscate ahora que va a ser verano, un internado. Porque no solamente va a depender de cuál universidad vas, va a depender también de dónde tú hiciste tu internado, a quién conoces, quién escribe cartas para ti, qué haces con tu tiempo libre. Entonces vale la pena que tú vayas al centro, a la universidad. Sí, la verdad es que sí.
Okay, sí, es que depende de muchas cosas, ¿verdad?
Pasando, están hablando. ¿Sí me escuchaste?
Sí, decía yo que depende de muchas cosas, ¿verdad? No es nada más elegir una universidad y ya, sino que es varias cosas que tiene que tomar en cuenta.
Exactamente.
Uh-huh.
Exactamente. No. Y tenemos que pensar en cuáles son esas cosas. Si mi hijo quiere ser ingeniero, uh-huh. Es lo que piensa hasta ahorita. Hoy cambió un poquito de parecer, pero para eso él puede ir al colegio de comunidad y uh-huh. Su tercer año se puede ir a la Universidad de Illinois de Chicago, está muy bueno para ingeniería, y sí. Así, ¡pum! Pero su amigo quiere ser médico. Uh-huh. Yo no le voy a decir, si él que quiere ser médico, yo no le voy a decir que comience con un colegio comunitario. Tiene que comenzar con la escuela más difícil que haya.
Sí, para llegar a donde él quiere llegar.
Exactamente, uh-huh. Exactamente. Entonces, qué bueno que me captaste perfectamente. Lo que buscamos ahí es el criterio. Esta uh-huh. No es una decisión que tomemos por cuál es la más cerca ni cuál es la más económica, sino qué es lo que quieres estudiar y cuál te va a poner en el camino para el mejor logro en ese campo.
Uh-huh. Okay. Muy bien, Karina.
Y no se te olvide, no se te olvide. ¿Tu hija nació aquí?
Sí.
Es una muchacha latina, nacida aquí, ciudadana. Hay muchas becas. No estoy hablando de préstamo. Estoy hablando de becas apartadas para muchachas como ella. Uh-huh. Que lo investigue, que busque becas, becas, becas. Préstamo, ahorita estamos con muchos problemas. Hasta en todo el país, la deuda nacional está muy impactado por las deudas estudiantiles. Pero sí. Becas.
Como dices, a lo mejor ella no sé si ya ha pensado en estas cosas porque ella está, UIC le mandó ya la carta de, ¿cómo le llaman? La award, la Financial Aid Award, algo así.
Ajá, ajá.
Ajá. UIC ya se la mandó y también a la que ella se quiere ir, que es DePauw.
Ajá.
Pero ella, le digo yo, en UIC es como 3,000 la diferencia más barata, pero ella me dice por $3,000 y yo voy a estar en una clase donde hay 300 o 400 estudiantes, dice, eso va a ser mucho para mí. Dice, es como que yo me distraigo rápido con cualquier cosita, me distraigo, dice, entonces pienso que voy a dedicar mucho tiempo en esa clase y me voy a frustrar porque es muchos estudiantes. No sé si esto vaya con más o menos lo que me estabas platicando, que ella a lo mejor sí está tomando en consideración algunas cosas.
Sí, hombre. Mira, no es por nada y no yo ni reconozco tu número de teléfono, no sé con quién estoy hablando, pero te voy a decir una cosa, y no es para todo el mundo, pero aquí, yo, hablando de mi vida, cuando yo estaba con mis años 20, más o menos, yo fui a la Universidad de Illinois en Chicago y duré ahí 2 semanas. Y no pude. No uh-huh. pude. Me sentí igual como dice ella. Más de 100 estudiantes en una clase. No vi ningún profesor. Vi nada más puros ayudantes al profesor. No había ninguna ventana en todos estos edificios. Uh-huh. Y cuando era el momento de pasar de una clase a otra, yo me sentí agobiadísima, no podía respirar.
Sí,
y me fui mejor a Northeastern. Porque yo dije, para que yo haga de mi carrera, fíjate, eso es otra forma de pensarlo, para uh-huh. que yo sea trabajadora social o psicóloga o lo que yo fuera a hacer para dar con... Yo sabía que iba a ser en este campo.
Sí,
para
sí.
yo hacer esto, yo sabía que yo necesito una maestría cuando menos.
Uh-huh.
Entonces dije yo, con mis papás, no vamos a gastar mucho dinero en la universidad de 4 años, porque yo sé con mi carrera que voy a tener que estudiar luego la maestría.
Uh-huh.
Yo fui a Northeastern, que es una escuela estatal, me gradué, no fue mucho dinero, Y después fui a la Universidad de Chicago, donde costó un ojo de la cara.
Ajá, pero ya estaba más preparada.
Pero ya estaba, ya tenía 4 años, ya los había terminado y tenía muy buenas notas y pude pasar a hacer la maestría en una de las mejores escuelas del país. Porque yo sabía que eso de lo que le llaman undergrad no iba a ser muy importante en mi carrera, que lo que iba a ser importante era la escuela posgraduada.
Sí.
Entonces, posiblemente eso es lo que esté pensando tu hija, que ella dice, yo no voy a poder con tantos. Habla con ella cuál es el campo que ella quiere estudiar y por qué le gusta DePaul. Y si es porque son muy buenos para baloncesto, se lo tachas de la lista. Pero si ella dice, pero si ella te dice que porque quiere los undergrad, que tienen un buen programa, que lo ha investigado, que esto, que otro, posiblemente.
Okay, sí.
Okay.
Okay, Karina, sí, eso es lo que voy a platicar con ella entonces. Muchas gracias por...
Gracias a ti, fantástico. Me encanta la oportunidad de platicar del tema. Muchas gracias, amor.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Amigos, yo les quería comentar que había estado anunciando, estoy un poco... Estoy incómoda y tengo que ser honesta con ustedes porque ustedes, si yo soy su mejor amiga, los tengo que tomar como mis mejores amigos. A mí no me gusta ni moverle tapete a nadie ni que me lo muevan. Y recibí una llamada ayer que me dejó fría. Les voy a decir, fue antes del programa, pero la persona me pidió 24 horas y 24 horas ya pasaron y no me habla y no me gusta. Me hablaron las personas con las que tengo el acuerdo para comenzar en el 1450 el próximo lunes a las 3 de la tarde. Son unas personas que ya compraron el tiempo y me invitaron que yo pusiera el programa y ahora me quieren empezar a bailar, que no, que mira, que esperamos, que todavía no, que otros 8 días, que no sé qué, que no sé cuánto. A mí no me gusta. Cuando yo les digo algo a ustedes, ese algo tú lo puedes llevar al banco. Eso yo consto mi palabra. Es uno de los 4 acuerdos, ¿verdad? Ser impecable con tu palabra. Si tú dices que esto va a ser, tú haces esto, solo que te mueras si no pudiste. Aparte de eso, deberíamos de constar nuestra palabra. Pues desafortunadamente estoy aquí asociada con unas personas que por excusas y pretextos que me están presentando, me están pidiendo que me espere, que todavía no, que otros 8 días, que mañana te aviso, que luego mañana ya no me hablaron. Cosas que no son parte de mi rollo, no son parte de mi trayectoria, no es parte de mi experiencia. Todo eso para decirles que estoy muy incómoda, que pido mucho apoyo de parte de todos ustedes, que resulta que no parece que el lunes no vamos a estar donde dije. Ya lo anuncié, ya me dijeron que todo estaba firmado y confirmado, me dieron luz verde. Y ahora apenas empiezan con eso. Así que parece que el lunes no sé si voy a estar o no voy a estar en la 1450 a las 3 de la tarde. Y esto a mí no me late, no me gusta. Pero tengo que decírselo. Aquí voy a estar. Primero Dios, si hay vida, aquí estoy en el Blog Talk Radio. Aquí estoy a las 3 de la tarde en el internet, en la página de Karina, su mejor amiga. Yo estaré con todos ustedes porque es mi compromiso y es mi gusto. Pero en cuanto al 1450, ahora ya estamos en haber, lo cual a mí me trae loca, loca. No me gustan las cosas así. Pero no está en mis manos. Yo ya dije lo que puedo decir, hice lo que puedo hacer. Y ahora ya está en ver qué cuánta confianza más que nada sean estas otras personas. Híjole. No es mi estilo, no me gusta. Okay, vamos a escuchar un comercial.
Casa de Karina es más que una casa. Es el único lugar en Chicago total y orgullosamente dedicado a tu superación personal. Es donde puedes aprender a mejorar tu vida y lograr tus metas personales y sociales. En Casa de Karina encontrarás libros, cursos, talleres, excursiones y viajes que amplíen tus horizontes y tu círculo social. Escucha a Karina a través de www.casadecarina.com y recuerda que Karina es con la misma C como casa. Inscríbete en uno de los cursos. Haz una cita con Karina para consejos particulares. ¿Conoces a alguien que necesita una evaluación psicológica para inmigración? Karina las hace también. Casa de Karina. Danos la oportunidad de servirte y date la oportunidad de crecer.
1-8-4-3-3-CASA-CASADECARINA.COM
Dedicada a tu superación personal.
Hola, hola amigos, aquí continuamos en Karina, su mejor amiga. Y la verdad es que me está gustando más, bastante. Este horario me está gustando y me está gustando estar aquí con ustedes en el internet. Y la respuesta de ustedes ha sido fabulosa, así que yo estoy muy contenta. Y aquí vamos a continuar y con eso vamos a seguir. Aquí tenemos una nota desde Perú, desde mi coanfitrión, el espanto, decimos en inglés, el ghost host. Dice, ¿es posible cambiar algo que te enseñaron de niño? Es que a veces veo documentales donde dicen algunos científicos que es imposible cambiar algo enseñado en la niñez. No, amigo, yo no puedo creer eso. Definitivamente eso no... No, no. La respuesta yo diría que siempre podemos cambiar. Tiene ciertas cosas, ¿verdad? Tenemos que querer cambiar. Necesitamos información, recursos, métodos, por supuesto, para poder cambiar. Necesitamos hacer el trabajo, que a veces no es fácil para poder cambiar. Pero de que sí es posible, claro, claro que sí. Yo digo... Y yo lo he visto de esa forma. Es como si al nacer, como si fuera un juego de barajas, al nacer te reparten los naipes que te tocan. Y ya te tocó lo que te tocó. Ahora los vas a jugar lo mejor que tú puedas. Y hay muchas maneras de jugarlo. Cuando te des cuenta que tienes ciertos naipes, tú puedes intercambiarlo y puedes regresar este y agarrar otro. Yo pienso que muchas veces es una excusa que decimos, no, pues así nacieron, así nací, así estoy. Hay ciertas cosas, o sea, yo soy zurda, yo no chueca, pero yo escribo con la izquierda. Hemos visto que a través de los miles de años, hasta eso te lo pueden cambiar si te lo quieren cambiar. Te pueden hacer a fuerzas que escribes con la derecha. Cambias tu comportamiento. El costo es muy grande. Te da muchos dolores de cabeza. Muchas personas han tenido migrañas y problemas porque realmente es meterte a jugar con los alambres de la cabeza, ¿verdad?, con los sesos y todo eso de la mente. hay personas que nacen, por ejemplo, homosexual. Y está muy de moda ahora en los Estados Unidos desde que teníamos esta candidata para la presidencia, esa Michelle Bachmann, que ellos te quieren cambiar de homosexual a heterosexual. Pues si tú puedes hacer que yo cambie mi comportamiento, porque si me pones una pistola en la cabeza, tal vez me controles mi comportamiento, pero tú no vas a cambiar quién soy. Yo no creo. Yo tengo ojos azules. Tú me puedes poner ante los pupilentes de café. Puedes hacer que aparenta otra cosa, pero en la noche cuando me los quite, yo tengo los ojos que tengo. Claro, hay ciertas cosas en la niñez que provienen de quién eres que tú no vas a cambiar. Pero cuando tú me haces la pregunta y me dices si puedes cambiar algo que enseñado en la niñez, enseñado, no me enseñaron a ser zurda, no me enseñaron a tener ojos azules, no me enseñaron a ser homosexual. Esas cosas son parte de la identidad de la persona, no van a cambiar, pero lo que aprendiste, si lo aprendiste una vez, ¿por qué no lo puedes volver a aprender? Si aprendiste a pensar de tal forma, tú puedes aprender a pensar de otra forma. Va a costar trabajo. Tal vez cuando tengas mucho estrés, quieres volver a pensar como pensabas antes. Pero yo no pudiera estar aquí por 30 años haciendo ese trabajo si no creyera que la gente puede cambiar. Claro que la gente puede cambiar. Me preguntan, ¿depende de nuestra voluntad? Yo pienso que hay un par de cosas. Una cosa es que alguien cambia porque quiere cambiar. Otra cosa es a veces tenemos una experiencia muy fuerte, muy fuerte emocionalmente, que nos rompe y nos presenta la oportunidad de cambiar. Que tú siempre puedes pensar, tú puedes siempre haber pensado de una forma. Y tú tienes una experiencia que definitivamente como un martillo en un espejo, rompe con esa forma de pensar, con esa paradigma. Que tú dices, yo creí que la vida era así y resulta que la vida es así. Y ahí estás como abierto y fresco y tú puedes cambiar. Y viene a través de una experiencia emocional muy fuerte. Pero pienso yo que si tienes la voluntad, la necesidad o algo en la vida que te estremece a ese nivel, claro, claro que puedes cambiar. Todos podemos cambiar. Espero que esta respuesta te ayude. La pregunta me gustó a mí. Todas las preguntas que me pones me gustan a mí. Porque me encanta saber que estés tan lejos físicamente, pero en sintonía mentalmente con nosotros y que podemos contar con un amigo desde Perú y que estás dedicado a la superación personal como lo somos aquí. Lo estamos aquí en la área de Chicago. Pues miren, yo tengo unos minutos más que puedo seguir platicando con ustedes. Les digo que nuestras preparativas y nuestras mentes ya están en ese fin de semana de volver a la niñez. Estoy muy emocionada. Esa es otra experiencia, amigo, que también puede ayudar a muchas personas a cambiar, a decir ya no quiero ser como era antes. Yo voy a tomar control de mi niña interior o mi niño interior y yo voy a ser más como yo quiero ser y más menos como he sido en el pasado. Y sí se puede, y es algo bien a todo dar, es algo bien padre cuando uno aprende a responsabilizarse y amar a esa persona que éramos y ver esa persona dentro de nosotros mismos como alguien precioso, verlo como alguien que siempre ha hecho lo mejor que ha sabido hacer, aun en los momentos que no estaba haciendo muy bien, que digamos. pero no quiere decir que no hayamos estado intentando y prestando todo lo que tenemos. Yo estoy muy segura de eso, de que todos hacemos lo mejor que sepamos hacer con los recursos que tenemos en el momento que lo estamos haciendo, y que nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Y aprender a amar a ese niño dentro de ti mismo, este niño que no es 100% perfecto, pero que es perfecto para ti, es una de las grandes lecciones de la vida. Y estoy emocionadísima, no les miento, estoy emocionadísima de tener la oportunidad de compartirlo con otras 20 personas. A través de los años lo hemos compartido con muchas, créeme que muchas personas, y ahora ya vamos a tener la oportunidad para compartirlo con otras 20. Y pienso que así es como una servidora también contribuye a la vida, ¿verdad? Es una oportunidad para mí decir, bueno, yo no voy a cambiar el mundo, pero cuando hay otras 20 personas en esta ocasión que ya se sientan más tranquilas, más en paz, que se conozcan y se quieran más, que son más honestos consigo mismo, que aman a sí mismo. Yo sé que esos son 20 almas que andan en el mundo, tocando cuántas vidas cada uno de ellos, y que cuando estamos bien, hacemos bien. Cuando yo aprendo a amarme a mí misma, soy mejor para amarte a ti. Y que eso es parte de la meta de ese taller, de ayudarnos a amarnos a nosotros mismos para que seamos mejores para amar a los demás y para que juntos y todos unidos podamos crear un mundo pues más amable. Disculpa pero como dices, valga la redundancia, pero la verdad es para crear todos juntos un mundo mejor. Pues a mí se me va terminando el tiempo, amigos. ¿Ustedes lo creen? Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a recordarles que el lunes, no sé si yo vaya a estar el lunes a través de la radio en Chicago, pero que definitivamente voy a estar aquí a través del internet. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. A mí no me gusta, no me gusta. Entonces, a ver qué pasa, ¿ok? Changuitos, como dicen mis amigos mexicanos. Es cuando cruzamos los dedos como pidiendo suerte. Changuitos. Y yo les quiero recordar a todos ustedes que donde estén, con quien estén y lo que estén haciendo, cada uno de ustedes tiene una mejor amiga que se llama Karina y que los quiero mucho. La verdad es que los quiero mucho. Que pasen muy bien su fin de semana y que piensen en mí, en el taller Volver a la Niñez, disfrutando mucho.